38 minutos pasan de las 7 de la tarde, seguimos con Luis Lacalle Pou aquí como invitado y quedó pendiente conversar sobre esta gira que están empezando los equipos técnicos por todo el país. Equipos técnicos que irán a preguntarle a la gente qué es lo que quiere, qué es lo que precisa, qué es lo que está necesitando para, a partir de ello, después calibrar, ¿no? Porque hay que hacer un equilibrio difícil. Y quiero citar también un par de tweets que vi este fin de semana entre Javier Daedo y Julio de Brum, el ex presidente del Banco Central, donde Javier Daedo decía, ojo con anunciar, hacer promesas fantásticas, por ejemplo, bajar impuestos ahora si todavía no tenemos atado el ajuste del gasto, de esto que hablábamos antes, ¿no? De Brum le decía, ¿se pueden hacer las dos cosas? Sí, sí, pero no vender la piel del oso antes de cazarla, no anunciar que vamos a bajar impuestos si en realidad no sabemos si vamos a poder hacer ese ajuste que el país necesita, porque si no vamos a llevar un desequilibrio entre los gastos y los ingresos que no va a ser compatible con el desarrollo. ¿Con qué misión salen los equipos técnicos teniendo en cuenta esta situación?
No es nuevo, porque recordarás tú que los últimos dos años hicimos lo que llamamos la voz de todos, en Montevideo, Canelones, en todo el interior. Yo creo que hemos recibido 1.200 delegaciones aproximadamente, suponete 1.100, 1.200 delegaciones. ¿Y cuál era el objetivo nuestro? Es tener el termómetro diario, cotidiano, para proponer cosas. Entonces, eran el aquí y ahora, era el respeto al tiempo de la gente. Nosotros no íbamos y los recibíamos y decíamos, bueno, si somos gobierno. No, estos son los temas de ahora. Todos los 2 de marzo tú habrás visto que le hacemos propuestas al gobierno, le hacemos propuestas en la rendición de cuentas, proyecto de ley, etcétera, etcétera. Ahora estamos en una interfase. ¿Cuál es la interfase? Que quedan 580 y pico días de gobierno, pero al mismo tiempo tenemos que confeccionar nuestras agendas para el futuro. Hace un tiempo estaba en Artigas y Julio Silvera me dice, Luis, cuando sea la campaña electoral, no quiero que nos vengas a decir lo que vas a hacer con Artigas. Artigas te va a decir lo que necesita que haga el gobierno. Y me encantó. Y se ve que me quedó. Y siendo coherente con la voz de todos, en esta interfase le dijimos a alguno de los técnicos, tenemos 400 hombres y mujeres en 21, 23 equipos técnicos trabajando, algunos de manera transversal, a un grupo de ellos, para hacerlo multifacético, recorriendo el país. ¿Para qué? Primero, para ver si el olfato, si la idoneidad, si el termómetro, si el diagnóstico es el adecuado. Segundo, lo decíamos hoy más temprano, ponerle cara, corazón, nombre, lugar, barrio, situación al problema. Y también para cambiar de opinión en algunos sentidos. Y para, de alguna manera, se alteran algunas prioridades. Entonces, el mapa humano, la geografía humana del país es la cual uno quiere gobernar. De nada sirve un plan de gobierno si después no armoniza con la sociedad. Entonces, esto es un hecho que creo que no calibramos del todo lo que nos iba a servir. Te decía hoy fuera de micrófonos, hoy hablaba temprano con Azucena Arbeleche y encantada con esta situación de los intercambios que se están generando, de las situaciones que se van conociendo más puntuales. Esto le sirve, nos sirve para todos.
¿Vos decís que a tus equipos técnicos de alguna manera los está formando como gobernantes?
Están bebiendo en la realidad más cruda y dura en ámbitos que no son los suyos. Por eso el grupo lo hicimos muy diverso. Desde un administrativista, alguien del ámbito rural, desde alguien en seguridad social, educación, agro, economía, trabajo. Entonces hay un abordaje múltiple de una situación. Y eso creo que es una experiencia nueva, por lo menos en la confección de un programa, que nos va a llevar al 14 de octubre, que es el segundo día de nuestro congreso en Trinidad, a decirle a los uruguayos cuáles son nuestras líneas programáticas. Claramente le vamos a decir, vamos para allá. Cuando definís que vas para allá, quiere decir que no vas para otro lado, para empezar a aterrizar. Y fin de marzo, principio de abril, digan, bueno, estas líneas programáticas se aterrizan, se ponen en práctica con estas acciones concretas.
Bien. Y después, bueno, habrá que negociar después de la interna con el partido cómo se ajusta eso a un programa único, ¿no?
Y hoy me preguntaba un colega tuyo, me decía, ¿hasta dónde se negocia? Es una pregunta bien interesante. Si partimos de la base que Uruguay va rumbo a un parlamentarismo 3.0, y explico un poquito, somos un régimen semipresidencialista o presidencialista atenuado, pero la realidad nos va a llevar que vamos a tener que acordar en el Parlamento. Con lo cual, parlamentarismo, por esos acuerdos 3.0 para darle velocidad en la modernidad. ¿Hasta dónde negociás? hasta conseguir la mayoría, no. Es necesario conseguir la mayoría. Pero hasta donde te reconozcas en el espejo y te reconozcas en la opinión pública que vas a hacer lo que le dijiste. Uh-huh. Y hay algunas cosas que tú no te podés ni debés moverte, porque si no estás cayendo en el engaño. Ese parlamentarismo 3.0 tiene que tener un correlato en el Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo con mucho peso político. Un Poder Ejecutivo con capacidad de decisión. Que no te digan, ah, me aguantás la semana que viene, tengo que hacer unas consultas. No, el que esté ahí, que ponga su prestigio y su peso político para tener las mayorías en el Parlamento. Bien. Eso va a llevar, obviamente, a un conjunto de egos enormes en el Poder Ejecutivo, pero a un Poder Ejecutivo con mucha espalda política.
Bien, volviendo a la gira, algunos dicen esto es invertir la lógica de la política. El político tiene que venir a traer las soluciones, no es la gente la que tiene que darle las soluciones a los políticos. La gente tiene los problemas.
Es que nosotros no vamos a preguntar.
Casting programático, dijo Javier Miranda.
Sí, pobre Javier, yo lo entiendo. Javier está muy presionado, está haciendo agua por todos lados. Javier es un buen tipo. Yo siempre tuve buena relación. Y el saco le está tirando de todos lados. Entonces a veces es mucho más fácil patear para afuera que hacerse cargo. Uh-huh. Está muy presionado, Javier, hay que entenderlo, es un buen tipo.
Bueno, saquemos el término casting, pero este planteo, digamos, de que se invierte la lógica en...
No, es que ese es el error. No, si quieren llevarlo a lo panfletario, discutimos, no, al revés, yo te decía al principio, es recalibrar, reafirmar, algunas cosas cambiar. Ajá. El orden de prioridades.
Pero ahora viene la gente y te dice, Luis, tenemos que bajar los impuestos, necesitamos que bajen los impuestos. ¿Vos le podés prometer a la gente?
Ahora no, vinieron anteayer, bueno, hace 2 años.
¿Le podés prometer que van a bajar los impuestos en 2020, 2021? ¿O no se pueden hacer esas promesas?
Yo, el día que tenga los números exactos, si es que lo tenemos, en una transición ordenada, si es que la tenemos, le vamos a decir cuándo y cómo. Desde mi punto de vista, te lo anticipaba hoy más temprano. 2 o 3 elementos. Primero, costos de producción. Tarifas públicas, combustibles. La otra pata, la punta, venta, aranceles, acuerdos de libre comercio, con implementación económica, como le quieras llamar, para tratar de entrar en una posición de más competitividad. Bien. Las dos puntas. El tema de los impuestos, impuestos que estimulen al laburo, estimulen a trabajar más y estimulen a dar más trabajo. ¿De qué estoy hablando? Básicamente, tributos que hablen de la renta neta y no de la renta bruta. Impuestos que no signifiquen que cuanto más trabajo, más horas hago, me paso y tributo más, con lo cual no me sirve hacer más horas de trabajo. Tributos para la formalización. Tributos que acompañen emprendimientos medianos, pequeños y micro, y que no sean un lastre y un peso apenas arrancás. Uh-huh. Tributos que de alguna manera se puedan diferir en el tiempo cuando se empieza un nuevo emprendimiento. Uh-huh. A ver, la gran UPM.
Sí, la gran UPM. Pero eso implica una pequeña reforma impositiva.
Los instrumentos son variados. Primero hay que poder solventarlo.
Claro, por eso.
Primero, yo no te
por eso decías, cuando tengas los números, ¿cuándo y cómo?
Y claro, yo no te
pero
puedo...
en la campaña le vas a decir a la gente que en algún momento los impuestos van a bajar.
Pero por supuesto, le decir, esta es la idea nuestra, estos son los números que tenemos, esto es lo que pretendemos, bajar el déficit. Parte de ese déficit será justamente para tener menos compromisos de deuda, y otro para aliviar el cinturón. Si nosotros no hacemos esos cambios, aparte, alguien lo va a hacer en algún momento de la historia del país. Más vale hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque si no, siempre vamos a ser dependientes. O más dependientes, porque de alguna manera, como somos tomadores de precios en este mundo tan vertiginoso, lo vamos a hacer.
Está bien. Hablas de un escenario de gobierno de coalición o con muchos acuerdos, donde vas a tener que tener socios, digamos, de alguna manera, si es que llegás a la presidencia. En 15 días, Ernesto Talvi lanza su candidatura. ¿Lo imaginás un socio para el gobierno?
Yo no me quiero meter en temas... políticos partidarios. En el Partido Colorado y se está dando una situación, si yo fuera analista, efervescente. Uh-huh. Creo que le hace bien al Partido Colorado, dicho sea de paso, candidatos de hace
¿cómo mucho cambiaron tiempo. Los tiempos? ¿No?
Mirá, yo
tranquilamente. No, pero pienso en 50 años atrás, no, por ejemplo.
Bueno, sí, está, pero lo digo con mucho respeto. Sí, lo digo con mucho respeto. Fíjate qué curioso. Primero, José Amorín. Yo tengo una excelente relación con José Amorín. Fue un tipo muy leal y muy objetivo cuando fue gobierno. Algunos cuando son gobierno le crecen las alpargatas, no fue el caso. Tiene un candidato distinto, nuevo, en otro ámbito, como es Fernando Amado, que está haciendo su primera experiencia. Tiene a uno de los dirigentes más populares del partido, que tuvo que sacarle la naftalina a su traje y ponerse a recorrer, y la verdad que es increíble cómo Sanguinetti está por los barrios Montevideo andando en la vuelta, dando la mano a su partido. Uh-huh. Y tiene la novedad que es un economista que sale de su ámbito y se vuelca a la actividad política. Uh-huh. Que bienvenido, o no nos quejamos cuando no hay gente en la política. Sí. Bueno, bienvenido esa situación. Ahora, ¿quién va a ser el candidato del Partido Colorado?
No te metes en eso.
Y no. Tenemos una relación civilizada con todos, un poquito mejor con otros, sí. Pero es el Partido Colorado y los votantes del Partido Colorado que van a decir atrás de quién se encolumnan, y después será la capacidad que tengamos de que nuestras agendas, de alguna manera, tengan puntos de interacción, que no me cabe la menor duda que lo van a tener, uh-huh, como lo deberán de tener con el Partido de la Gente, y como de mi punto de vista, y me hago responsable, lo deberemos de tener con el Partido Independiente, que es un partido que hay que prestarle particular atención, porque debería de ser o es considerado centro-izquierda, que ha tenido postulados y acciones en estos tiempos en los cuales nos hemos sentido nosotros identificados. Entiendo que Pablo Mieres y su gente está tratando de fortalecer su partido y que va a ser su campaña independiente y equidistante de los distintos partidos políticos. Uh-huh. Y es lógico, yo tengo el deber o por lo menos la precaución de ir mirando escenarios posibles a futuro.
El escenario más cercano es el de la interna, donde, ¿qué va a ser? ¿Un truco de 6? ¿Van a terminar siendo 4?
Redondilla y pico a pico.
¿Se termina siendo a 2, como dice el Guapo Larrañaga, que todas las elecciones terminan siendo entre 2?
Mira, primero con mucho respeto a los compañeros que quieren ser candidatos. Son muchos, me dijo uno. Porque nunca vieron las internas, las primarias de los Yankees. ¿No viste que son las primarias de los Yankees? Y debaten entre 9.
Se van bajando.
Claro, algunos se van bajando.
¿Se van a bajar acá también?
No sé. A mí me da la sensación de que no.
6 candidatos hasta el final?
No sé si 6, pero a mí me da la sensación... No quiero empezar a hablar con nombres. Pero me da la sensación de que no va a ser binario.
De que no va a ser binario ni de 6, digamos.
No, algo en el medio. Sí, puede ser, ahí está. Pero, fíjate, tenemos una novedad. Una candidata mujer. Sí. Eso es una novedad. ¿Tá? Por el solo hecho del género, aparte Verónica tiene sus conducciones subjetivas que le hacen una personalidad política atractiva para un grupo de gente. Otra novedad, tenemos un grupo de algunos intendentes que para mí tiene una fortaleza enorme en la gestión. O sea, están haciendo en sus lugares, en territorios más reducidos, con otros presupuestos, más local, pero están haciendo. Uh-huh. Y después tenemos a Jorge, que es un, ya es un, yo le decía el otro día jorobando, es el más veterano y no es veterano, ¿no? En términos uruguayos no es veterano.
Empezó, para lo que es la política uruguaya, lo que pasa es que empezó, claro, siendo candidato muy joven allá en
y que va a intentar nuevamente. Y está, y después estoy yo. está Carlito Iafiliola, está el Oreja, Ramírez, con Orejano, Juan Andrés. Está interesante, el otro día no sabes qué linda que estuvo la reunión. Porque también requiere de mucha humildad. Somos todos precandidatos. Hasta que la gente no vote, nadie es más grande que nadie, nadie es más chiquito que nadie. Y eso es muy blanco, muy nacionalista, ¿no? La igualdad en las oportunidades sin perjuicio después los resultados de cada uno. Tuvimos 1:40 tomando mate, todos hablábamos más o menos lo mismo, no hubo un orden de ni de oradores ni de nada. Fue una reunión, a mí,
cambió el tono,
que me gustó mucho.
Hasta hace unos meses se empezó a repetir la frase de que los blancos estaban haciendo todo para perder, que los líos que tenían entre ellos, que lo que estaba pasando en La Valleja, que lo que estaba pasando aquí y allá, que uno asomaba la cabeza y por atrás otro le tiraba alguna cáscara de banana. ¿Cambió algo a partir de esta reunión? A pesar de la competencia, ¿te imaginás una interna en otro tono que lo que fueron otras veces?
Es que en realidad, otras veces, de cuando el 99 fue la última, ¿no? Es algo que repetimos.
Pero Verónica Alonso, por ejemplo, el año pasado acá se quejó de que apenas ella había lanzado con su candidatura, alguien filtró el tema de juicio, misión vida, el cheque, esto, aquello.
No, pero.
Alguien propio.
No sé, no me consta que haya sido así, digo. Y esas cosas, está bueno manejarlos con nombre, apellido. Sí. De mi parte, estoy seguro que los compañeros van a actuar de la misma consecuencia. Nunca hablé mal de nadie. No hablo mal de los otros, de lo que no son de mi partido, porque aparte tengo noción de partido. Si el Partido Nacional quiere ser gobierno, que no lo va a poder ser solo, por lo menos con 3 partidos más, imagínate si tendremos que ser cuidadosos en Entrecasa. O alguien nos cree, pasa por la ventana de Entrecasa, estamos piquete de ojo, codazo en la muela, y después dicen, nosotros no, entonces hay que actuar en consecuencia. Yo creo que la actividad política debería de ser la actividad de ser mejor, la actividad de superarse, de superar al otro. Para superar al otro tengo que decir que el otro es malo, que yo soy bueno. Bueno, esa ha sido la práctica nuestra. Alguna patada en la rodilla puede ser, yo no voy a pegar. Me va a poner doble canillera.
Pero no, por la duda.
Por la duda, ¿no? A precavido, viste, bueno, más tranquilo.
Es lo que tiene ir adelante también. Es lo que dicen las encuestas.
Sí, sí, no. Si las encuestas son ciertas, no es fácil, ¿no? Obviamente, porque ser retador siempre es más atractivo, podés correr más riesgos.
Fuiste el retador la vez pasada.
Claro, podés correr más riesgos. Y que aparte, a ver, con una situación un poco distinta. El retador de la vez pasada no estaba ni anotado en la carrera casi. Se metió en la gatera, le dieron la puerta y salió corriendo. Y ahora es un poco más distinto, pero insisto que ir adelante te debería de generar más responsabilidad.
¿Te sentís mejor preparado?
Y si perder no sirvió para nada, está frito, ¿no?
Sí, pero eso es para la elección. Yo te pregunto para gobernar.
Sí, obvio. Sí, para las dos cosas. Para las dos cosas. Rever algunas cosas, releer lo que escribimos, releer lo que pensábamos.
Tomarse más tiempo, de repente.
Afirmar algunas cosas. Insisto que la gran obra social está en el tema de la vivienda, en el tema de los asentamientos. Insisto que a partir de donde alguien vive, donde alguien pasa el día, ahí tiene que estar la política más fuerte.
Tema,
obviamente,
el tema que apoyaste en el 2 de marzo a la propuesta de Unidad Popular.
Sí.
La calle Pou apoyando Unidad Popular. Pero en realidad ese apoyo, ¿es un proyecto que es una solución real o fue más simbólico? Porque a mí me quedó la sensación ahí de que, che, le están votando el proyecto o dando apoyo al proyecto de Rubio, pero en realidad no creen en el proyecto de Rubio.
No, yo si no creo no lo voto. A Rubio le dijimos claramente, desde el principio, lo que yo hice el 2 de marzo de este año fue cristalizar algo que mis compañeros ya venían hablando en las comisiones. O sea, no fue una novedad mía. Fue simplemente explicitar desde un lugar nuestro apoyo.
Pero no lo iban a votar tal como el
Unidad Popular. No, está claro que no. Está claro. Es más, si lees el 2 de marzo, que casualmente lo tengo acá, si vas a las últimas medidas, aquí mismo decimos que hay cosas para modificar.
Bien.
¿Tá? Pero ante la ausencia de una política masiva de viviendas populares para la gente de menos recursos, para la gente que está tratando de tener su primera vivienda, una pareja joven de este gobierno, me parece que esta es una solución perfectible y algunas cosas hay que cambiar, pero está bien inspirada y lo íbamos a votar en general y modificar algunos artículos. Las soluciones habitacionales, el tema del asentamiento tiene un abordaje multidisciplinario. Desde garantía de alquileres, desde alquileres sin plazo, un proyecto de ley que presenté hace como 7 años, distinto a la 14.219, formas no tradicionales de construcción, ayuda mutua, autoconstrucción, regularización, espero que poca relocalización, que es la parte más compleja y más traumática para una sociedad, espacios públicos, deporte, liderazgos positivos, porque no es solo el tema casa-habitación, es mucho más profundo, es un tema social que tiene un techo o que no tiene un techo, que no tiene una pared, que no tiene una ventana, pero aparte tiene una concepción barrial. O no nos sorprende cuando un chiquilín que vive en determinado lugar de Montevideo en el currículum pone que vive en otro barrio, ¿no?
Sí, es verdad.
O a vos te causó gracia a ver en una publicación oficial del correo que no entraban por zona roja.
Terrible.
¿Está? O que la ambulancia le quieren cambiar la luz para entrar en determinado barrio. O como me pasó a mí con una maestra comunitaria en Los Aromos que me dijo, yo era diputado, también me dijo, diputado, lo único que entra al barrio es mi túnica todavía. No es solo un tema habitacional, es mucho más profundo,
sí, sí.
Pero hay que empezar por ahí.
Es la comunidad, bueno, el fútbol como herramienta a lo mejor, ¿no? El deporte mencionabas.
Y se puede transformar, es mentira el relativismo decir que no se puede, porque sobran los casos individuales y grupales de transformación. Y hay gente hoy en nuestro país que no está en el Estado que está transformando. ¿Qué necesita? Primero, que no castiguen al voluntariado. Segundo, profesionalizar esa acción. Tercero, respaldo del Estado. Cuarto, no es solo un tema económico, es un factor espiritual, un factor anímico, un factor realmente de pertenencia, de ilusión, de esperanza. Y hay gente que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque aborda a la persona, no aborda el número, aborda a la persona. Y esta es una tarea de a uno. Y por ser de a uno, no a todo el mundo le sirve, le cabe o lo motiva o lo mejora la misma medida. Por eso los abordajes son multidisciplinarios.
Bueno, Luis, muchas gracias por venir. Ya tendremos tiempo de hablar, porque esta parece que va a ser la campaña más larga de la historia. No sé si ya contar como que arrancó o qué, pero te veo en acto los fines de semana. Veo el frente del fin de los candidatos. Veo el Partido Colorado lanzando candidatura. Y falta un año y pico para
la
elección.
Te cuento, si hoy quedan 11 meses para la interna.
Sí, ya no es tanto para la interna, pero es mucho.
Te cuento, la vez pasada nosotros hicimos 22 meses de campaña.
Ah, fue más larga
que
esta.
Sí, esta vez vamos a hacer 21.
Está bien, muchas gracias por
estar acá. A la hora, gracias a ti.
Luis Lacalle Pou pasaba por esta hora de cierre.